UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estáis escuchando el programa Abriendo Caminos de la Universidad Miguel Hernández en el 99.5 de la frecuencia modulada. Y este es el último programa de este curso. Parecía que no, pero ya estamos en mayo. Seguimos con la pandemia y con todas sus normas. Antes de seguir, quiero saludar a nuestros compañeros Bienveniñoles, Fini Murcia, Juan Cuesta y, por supuesto, Pepe Jurado, que siempre está a mi lado. Y aquí, en este estudio, ¿qué tenemos en este programa para hoy?
Pues sí, aunque parezca mentira, ya estamos aquí en nuestro último programa. Y su contenido de hoy es el siguiente. A continuación vamos a hablar de Eva Duarte de Perón y de la película Eva y Juan. Después tendremos la entrevista con el niño de Elche. También la entrevista que le hicimos a Estela Manaut, hija del pintor valenciano Josep Manaut. Y como siempre, en nuestro espacio dedicado a la música, hoy al gran cantautor granadino, que a ti y a mí mejor nos gusta, Carlos Cano, y a la poesía de un gran romántico como don José Zorrilla.
Brillante de perla fina que a Cristo le regaláis, brillante de perla fina, si es que queréis tenerlo contento, repasarle bien la doctrina, dice darle de comer al hambriento.
Pues en esta ocasión sí que va a estar con nosotros Bienveniñoles y entrevistando a una persona de nuestra tierra, al niño de Elche. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Bueno, te voy a dejar con nuestra compañera, que teníamos mucha gana de tenerla, porque en el otro programa no pude estar, y bueno, verás que es un crack, así que, Bienve, para ti.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigo.
Buenos días, Bienve, un placer.
Bueno, pues en primer lugar, de verdad, mostrarte nuestro agradecimiento por estar en nuestro programa, que es, como sabes, Abriendo Caminos. Eres Francisco Contreras Molina, niño de Elche, pero todos te conocen como Francis, ¿no es así? Los allegados.
Los familiares o los allegados.
Bueno, si me permites voy a dar alguna pincelada que para que los oyentes sepan un poquito con quién vamos a hablar, quien no lo sepa, ¿verdad? Bueno, sabemos que eres muy joven porque naciste en el año 1985, que resides en Madrid, donde está el centro de la gran movida cultural y artística en estos momentos. Sabemos también que tu familia es de origen granadino y fue desde muy temprana edad cuando te iniciaste con el flamenco. Estás considerado, amigo, como uno de los más importantes renovadores del flamenco, pero además cultivas otras disciplinas, como ha dicho antes Concha, como es la poesía, la electrónica, la filmografía, y todo esto, unido a la capacidad creadora, que aquí está donde creo yo que está la clave, ¿verdad? Resulta no solamente complicado, sino más bien imposible encasillarte en una sola manifestación artística, eso sería muy injusto, ¿verdad? Además, creo que a ti no te gustan los encasillamientos ni las etiquetas, ¿me equivoco?
Exactamente, es una de las cosas que huyo.
Bueno, pues tengo que decir que nuestro director, José Jurado, que ahora mismo, pues luego vas a hablar con él, pues resulta que te conoció primero por su participación con una fundación ruteña, porque él es ruteño, Adebo, que realizaba muchas actividades en este sentido, como por ejemplo la recuperación de la memoria histórica y la preservación del burro de raza cordobesa, casi nada. A los dos creo que os une esa inquietud, ¿no?
Sí, es la reserva, ¿no? que cuida mi querido amigo Pascual, ¿no? Ayer junté y estoy viajando allí una serie de días, porque lo adoremos con el nuevo espectáculo. Es una de las películas que aparecen en escena. Pues son protagonizadas por estos burros, diríamos.
El niño de Elche, ¿en qué barrio naciste?
Pues yo nací en Carrús Norte, por decirlo así, entre una zona que le dicen la zona de la Sagrada Familia, un poco más arriba de Plaza Madrid, y entre esa zona y el Toscar, diríamos, ¿no? Por ahí estaba mi primera casa.
es una de las zonas nuevas relativamente de Elche, ¿verdad? Porque a partir de la vía, siempre hemos dicho, a partir de la vía ha sido con la evolución de toda la gente que ha venido de fuera y todo esto. Y coincide con tus datos.
Yo soy hijo de los de la vía para...
La vía, sí, sí, es una frase muy, muy dada en Elche. Bueno, no se puede decir que tenga una grandísima tradición flamenca, así que queremos saber de dónde te viene esa afición, qué maestro tuviste, en definitiva, como un niño del barrio de Carrús, en estos momentos estamos entrevistándolo porque has llegado a un punto muy importante en tu carrera.
Bueno, mi padre, bueno, mi familia, como bien has dicho antes, son de Granada. Mi padre es un pequeño aficionado al flamenco, canta, y en mi familia siempre se ha cantado en las fiestas, siempre, siempre. No son una familia con un arraigo de lo andaluz muy, muy importante. Y a partir de ahí, pues claro, pues me influencié, pues un tío que toca la guitarra, otro que canta, otro que baila, y poco a poco me fui aficionando a eso que yo no sabía realmente qué era, porque se suponía que era el flamenco y la música, ¿no? Entonces, a partir de los 8 años, mis padres me recompraron una guitarra y comencé a recibir clases de un gitano que vendía en el mercado, que vivía justo detrás de mis padres, ahí en el barrio.
Bueno, ahora quiero que nos cuentes la experiencia de vivir en Barcelona, en el barrio de la Mina, que ese barrio sí tiene una tradición flamenca. ¿Cómo fue esa experiencia de tu vida, vivir en Barcelona?
Yo viví en Barcelona, no en el barrio de la Mina, sino en el barrio chino, pero viví durante un año porque trabajaba en Tablao, uno de los mejores tablaos que ha habido en España, que se llama Cordobés. Y bueno, fueron de los primeros años, diríamos, de mi carrera artística, fueron años muy, muy intensos. Fue un año muy intenso, porque, sobre todo en relación con el trabajo, porque trabajaba todos los días, no descansaba ningún día. Entonces trabajé exactamente 365 días sin descansar.
Pues eso es muy importante para hacerse, ¿verdad? Aunque sabemos que huyes mucho de las etiquetas, por el nombre se podría pensar que eres un cantante flamenco, pero no. Hasta tú mismo te defines en tu libro In Memoriam como ex-flamenco, o también como flamenco heterodoxo. Para los que no hemos pasado de los fandanguillos de CAI, necesitamos una explicación, Francis.
Bueno, es sencilla. El ser ex-flamenco supone haber sido un flamenco y haber pasado por una zona en la que entendemos que rige el flamenco socialmente, políticamente, artísticamente, estéticamente, pero que después uno no ejerce, diríamos, pues esa labor de una forma concreta. Entonces, lo que pasa es que cuando a la hora de ser ex arrastras una serie de conocimientos, ¿no?, y que te acompañan durante toda tu vida, toda tu carrera artística. Por ejemplo, una persona que ha sido fontanera, ¿no?, después deja de ser fontanero, pero... O sea, es un ex fontanero, pero continúa portando los conocimientos de fontanería, ¿no?, y los utiliza como mejor le convenga. Algo así es lo que a mí me ha pasado.
Bueno, no podemos olvidar en ningún momento que nos encontramos en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Tú has realizado varios trabajos sobre el poeta de Orihuela, como por ejemplo El Sí, con el grupo Seida Gasa o Calle Arriba 73. También nos gustaría saber cómo fue esta experiencia.
Bien, Miguel Hernández, pues es un poeta que muchos ilicitanos tenemos en nuestro imaginario, muchas veces por su nombre simplemente, porque te lleva el nombre de una calle, de un colegio, de una universidad, y otras veces, que sería lo mejor, porque hemos leído su obra, ¿no?, y conocemos su vida y obra. Como yo estaba muy influenciado por los cantautores, cuando yo comencé a cantar, los cantautores como Paco Ibáñez, Amancio Prada, Manuel Gerena, pues claro, el interés por según qué poetas fue muy, muy directo. Claro, también mis contactos con la izquierda más clásica en ese momento, ¿no?, pues me llevó a leer a Miguel Hernández y me llevó a sumergirme en su vida y su obra, que, bueno, realicé pues tres trabajos. Sí, ese más un documental en el cual aparecen personalidades como Soli Ferri, Marco Sana, Mancio Prada o tantos otros.
¿Y es un poeta fácil para poder llevar al flamenco, Miguel Hernández?
Sí, sí, porque él se basaba en muchos de sus libros en la poesía, en la estructura poéticas más populares o más clásicas, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí con la copla flamenca o la copa popular, pues encauzada muy bien.
Hay en el Niño de Elche otra faceta importante, como es la capacidad para fusionar distintas manifestaciones artísticas. Ahora creo, Francis, que todavía está en el Reina Sofía la instalación autosacramental Invisibles de José Vidal de Omar, en el que incluso participa la voz de Frank Sinatra. Explícanos.
Bueno, no participa la voz de Sinatra, sino que yo hago una versión del My Way de Frank Sinatra en un momento de la pieza en el cual pues quiero hablar un poco de la crítica que hacía Valdel Omar a la modernidad, ¿no?, a la modernidad de la época, de los años, bueno, sí, de mitad del siglo XX, por decirlo así. Sí, yo estoy sumergido en muchos proyectos de diferente índole, porque bueno, para mí lo que más me interesa es lo que quiero contar. Después el cómo, pues depende sobre todo del que quiero contar. Entonces, bueno, una vez elijo pues como una estética más cercana al flamenco, otra es una instalación sonora, otra vez es un espectáculo escénico, otra vez es un disco, otra vez es un cuadro, según lo que necesite.
Bueno, dos cositas muy van enlazadas. Si vienes mucho a Elche y si sigues la vida cultural de la ciudad.
Pues a Elche voy poco, aunque ahora en mayo estaré un par de semanas porque tengo que hacer una producción para la compañía de teatro. Y no sigo mucho la vida cultural de la ciudad porque, bueno, ya tengo bastante... Vivo en Madrid, como bien he dicho antes, entonces ya seguir la vida cultural de la ciudad como Madrid es bastante ajetreado siempre. Pero bueno, siempre tengo amigos allí que me comentan lo que creen que es más relevante de la ciudad.
Mira, independientemente de la entrevista, nosotros que te llames niño de Elche, pues nos provoca mucho orgullo. ¿Qué quieres que te diga? Porque Elche es muy, muy nuestro. Y entonces que te llamen niño de Elche ya... Hombre, si puedes venir más, mejor, pero bueno, que ya llevando el nombre llevas mucha carga, como mírica, como se dice ahora, ¿verdad? Que es la frase del momento. Bueno, Francis, háblame de Tú me dejaste de querer, ese éxito que está pulverizando récords de Tangana.
Bien, pues es una canción en la cual yo colaboré con Tangana, con C. Tangana he hecho un par de canciones, una que se llamaba Un veneno, ¿no? Que le hicimos con la Operación Triunfo, para su colaboración con la Operación Triunfo, y esta, que hace meses que salió su nuevo disco, y precisamente también dentro de esa producción hay una artista de Elche también, Víctor Martínez Miranda. O sea que Tangana es un buen amigo que después, pues bueno, me invita a estos espacios pulverizadores de récords que nada tienen que ver con mi carrera artística, pero que yo estoy encantado de acompañarle, y bueno, pues ahora pues tengo la dicha de que hay gente que me conoce a partir de ese tema que nunca se hubiese acercado a mi persona.
Bueno, mis compañeros tienen ganas de preguntarte, pero yo tengo dos o tres cosillas rápidas todavía. Háblanos de tu último disco que estás preparando, y también nos han dicho que vas a participar en un rodaje de una película sobre tu vida. ¿Esto es cierto?
Pues sí, lo de la película ya está rodada. Se rodó por gran parte en Elche. Y bueno, y en muchas otras. Aparece muchísima gente de la cultura a nivel nacional muy, muy relevante, como Angélica Líder, como Israel Albán, como Pedro Romero, Ramón Andrés, Manuel León, gente muy, muy, muy relevante, C. Tangana también aparece. Y bueno, también aparece mi familia, aparecen partes de la ciudad de Elche, porque va a ser interesante también para los digitanos ver esa película. Y el nuevo disco que estoy preparando es un disco dirigido por un ensayista, escritor muy reconocido, muy, muy recomendable, que se llama Ramón Andrés, y producido por Xavier Erquicia. Bueno, es un proyecto que ronda, diríamos, la temática de la exclusión, por decirlo así, pero de una forma muy, muy amplia, y saldrá en octubre.
Bueno, estaremos muy pendientes y seguro que daremos nuestra opinión. ¿Por qué Niño de Elche es el artista que más temen los flamencos? ¿Por qué? Esa es una frase que está recogida en muchos medios.
Sí, bueno, porque yo creo que los flamencos son personas muy temerosas, porque son conservadoras en su mayoría, y todo ser conservador es temeroso.
Así, bueno, pues a mí me falta, como grueso de la entrevista, pues cómo no citar tus obras más importantes, pero yo creo que es momento de que José Jurado, que está aquí, que me quiere quitar de la silla, que te pregunte alguna cosa, no sé si Concha quiere preguntarle alguna cosa más, y luego yo, por supuesto, que vamos a dar buena cuenta de tus obras. José.
No, yo más que preguntarte es alegrarme de la relación que tienes con mi otro pueblo. Yo no me he desvinculado de Rute. Tengo mucha amistad con Pascual y, lógicamente, el proyecto de Pascual, tanto el de la protección del burro de raza cordobesa como la gran preocupación que tiene por la recuperación de la memoria histórica y todo el esfuerzo que está haciendo, yo lo sigo y os sigo. O sea, que alegrarme y felicitarme y sentirme solidario con todo este tipo de actividad que realizas en mi otro pueblo.
Pues muchas gracias. Sí, Rute, para mí hablar de Rute es hablar de Pascual, hablar de los burros y de toda esa cuestión social que había llevado durante tantos años. Yo lo conocí a él por mi amigo poeta Antonio Orihuela, nos encontró desde el extremo.
Exacto.
Y bueno, y la verdad que mira, después de unos años pues he podido encontrar el sentido a colaborar con esos burros y en este nuevo espectáculo.
Escucha, aparte de todo lo que habéis dicho, hay una cosa muy importante que nos une incluso a los que no somos de Rute, que es el vino dulce que trae José.
El aguardiente.
Yo no sé. O sea que ahí somos un poco copartícipes. Concha Vacas.
Mira, yo te quería preguntar, ¿cómo das el salto de Elche a Barcelona?
Bueno, pues el salto lo doy por una depresión, porque yo caí en depresión por toda la presión que llevaba cuando me presentaba en concursos y cuando me exponía a cierto espacio del flamenco, pues una cierta violencia, ¿no? Y que corren el riesgo de traumatizar una carrera artística. Pues tuve la suerte de que a partir de ahí un amigo mío guitarrista me llamó y para trabajar en un tablón. Y fue la vía de escape para poder salir de aquel Elche que me ahogaba en cierta forma, no solamente por Elche, sino por todo lo que conllevaba las primeras prácticas dentro del mundo del flamenco. Y ese fue más una huida, ¿no? Y una bola de escape que un quiero trabajar en un tablao y aprender.
Vale. Bueno, pues quiero decirte una anécdota muy curiosa, porque has nombrado a José Luis Ferri y es curioso que te vamos a entrevistar después de José Luis Ferri, porque este mes en nuestra radio sale José Luis Ferri.
Ah, bueno, José Luis es un gran amigo, yo creo que es de las personas más importantes en la cultura que hemos tenido en aquellas tierras, sin duda alguna. A mí me ayudó muchísimo, fue muy generoso en todos los proyectos que hice sobre Miguel Hernández y creo que es de esas joyas que están en las instituciones que parecen como casi milagros.
Todo muy interesante. Ahora sí es momento, yo creo, que de repasar las obras que tiene el Niño de Elche. En solitario nos consta Mis primeros llantos, Sí a Miguel Hernández, Voces del extremo, Calle de arriba, Antología del cante flamenco heterodoxo, Colombiana, La distancia entre el barro y la electrónica, Siete diferencias valdelomarianas, ¿verdad? Esto es más reciente, del 2020, con Fuerza Nueva, qué contradicción, ¿no? Todo lo que estamos hablando. Es verdad, me choca. Con Esquirla, Para quienes aún viven. Y luego también tenemos que destacar que en cuanto a filmografía, pues has colaborado en Carmina y Amén y Vivir y otras ficciones. Es así, ¿no?
Sí, y otra película que hice que se llama Niños somos todos, que también hace poco fue premiada por los premios Gaudí, ¿no? Como mejor banda sonora. Y sí, esa fue la última película que he hecho.
Y también en instalaciones sonoras, Auto Sacramental Invisible, que es una representación sonora a partir del Valdelomar, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 2020, ¿no?
Eso es lo que has comentado antes, que estaba aún en el Reina Sofía para poder verse y escuchar.
Bueno, tienes, perdona que lo diga, 35 años, porque naciste en el 95.
Sí, 36.
Bueno, casi. Según el mes que hayas nacido. Yo digo que si a estas alturas de tu vida tienes este éxito, que estás pegando caña, como dice la gente joven, estás pegando caña como lo estás, y tienes ese legado y también esa raíz que no la cambias, porque a ti te da igual un poco, como has dicho antes, el conservadurismo. Tú vas a lo que te nace, a lo que el instinto te lleva. ¿Qué pasará dentro de unos años con el Niño de Elche? ¿Con qué nos va a sorprender? Porque tendrás algo nuevo, ¿no?
Yo siempre voy trabajando así a años vista, pero bueno, no sé qué podrá pasar. No sé qué podrá pasar, la verdad. Pero bueno, lo importante es que pasen cosas.
Pues, bueno, si te parece, nosotros como funcionamos en la universidad de curso a curso, aunque en este último curso ha sido un poco raro, como sabes, todo por vídeos y por offs y demás, pues a nosotros nos encantaría a ver cómo vas evolucionando el año que viene, darte, ¿verdad, José?, otra entrevista, a ver qué ha pasado desde que nos encontramos en aquella primavera maravillosa, tan tempranito, ¿verdad?, hablando, a ver qué pasa, ¿te parece?
Pues yo encantadísimo de compartir de nuevo espacio con vosotros y vosotras.
Pues encantados. Encantados. Muchísimas gracias, Francis. Un beso de parte de todos. Muy agradecidos, ¿eh?
Venga.
Al infierno que te vaya, al infierno me voy contigo. Thank you. ay, un infierno, me voy contigo, porque yendo en tu compañía llevo la gloria conmigo, porque yendo en tu compañía llevo la gloria conmigo. Las noches de luna y clave, Callamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, arquera de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur.
Todo llega. Incluso nuestro final de curso radiofónico. Hoy le dedicamos el espacio musical a Carlos Cano, cantautor, compositor y poeta. Nació en Granada en 1946 y murió en 2000 en un avión. En su juventud y viviendo una gran precariedad, emigró como otros muchos a Suiza y Alemania en busca de trabajo. Aunque amaba Granada, en su corazón cabían por igual Cádiz y Sevilla, como dejó constancia en la inmortal Habanera, bellísimo himno gaditano que creó con su amigo Antonio Burgos. En 1969, junto con Loxa, Moratalla y Mata, crea el Manifiesto de la Canción del Sur y comienza a cantar en la Universidad de Granada, acompañado de su guitarra y su voz trémula. En su primera época, la de la Transición, es marcadamente política, y sus canciones se unen a la reivindicación de una España democrática. Visitó París con motivo del homenaje que la UNESCO le hizo a Federico García Lorca. A partir de los 80, amplía su estilo incluyendo tangos, boleros o rumbas. En 1998 puso música a los poemas del Diván del Tamarit, que fue el último libro de Lorca. Hoy, por elegir uno de sus más conocidos temas, nos quedamos con María la Portuguesa, pero antes una reflexión. Carlos Cano le debió a la copla la emoción de poder expresar sus sentimientos y la copla le debe a Carlos Cano el seguir siendo la música española por excelencia.
Que la canta María, arquera de un andaluz, María es la alegría y es la agonía que tiene el sur.
Será difícil de comprender.
Esta música que están escuchando es No llores por mí, Argentina. Hoy vamos a tratar en nuestro programa de Mujeres de Cine Eva Perón. Este programa, que es el último de este curso, se lo vamos a dedicar a esta mujer que indudablemente fue una de las más influyentes del siglo XX.
Y como punto de partida de nuestra tertulia, emplearemos una película donde la presencia femenina es mayoritaria. Por eso nuestro espacio se llama Mujeres de Cine. En este caso, hemos disfrutado de una de las últimas que se han realizado sobre Eva Duarte. Se titula Eva y Juan, realizada en el 2011 por Paula de Luque e interpretada por Julieta Díaz, lógicamente en el papel de Eva Perón. Eva y Juan se centra en los años en los que Eva Duarte y Juan Domingo Perón estuvieron juntos, desde el primer encuentro en el Luna Park en el 1944 hasta, lógicamente, en 1952, en el que ella muere.
La actriz que interpreta a Eva es Julieta Díaz, una actriz no demasiado conocida en España, pero consagrada en su país, Argentina.
Eva Perón, o cuando la política se vistió de Dior. Repasando su biografía y sobre todo sus imágenes, este guionista ha sentido la extraña sensación de estar ante un ser de otra dimensión, de encontrarme ante la presencia de una especie de diosa a la que gran parte del pueblo pobre argentino, los descamisados, llegó a venerar y sigue venerando, aunque, lógicamente, tuvo y tiene grandes y numerosos detractores. Por eso Eva conoció muy bien la miseria y la discriminación durante toda su niñez y hasta su adolescencia, algo que la marcaría para siempre, con esa sensibilidad especial hacia los pobres y los más desfavorecidos de la sociedad. Su madre se trasladó al pueblo de Los Tordos y allí convivió con personas de un pueblo autóctono que ya hemos tratado en este espacio, los mapuches, y con ellos comenzó a evidenciar su fuerte inclinación artística y sus cualidades hacia la interpretación. También allí hizo sus primeros pinitos como actriz radiofónica.
A los 15 años sufrió un intento de violación que también afectaría mucho en su vida posterior. Ese año tuvo su primer novio, Damián Gómez, que era un destacado sindicalista anarquista. Precisamente, la primera vez que viajó a Buenos Aires fue para visitar a ese chico, cuando lo detuvieron a consecuencia de su actividad sindical. Era el año 1935, viaje que aprovechó para probar suerte a la capital. Antes se había marchado con su hermano Juan, que sería su gran apoyo durante toda su vida. Ellos eran lo que los argentinos de la época llamaban despectivamente cabecita negra, es decir, personas emigrantes del campo, pobres y por lo general de piel morena. Ella se describe al principio de su libro La razón de mi vida así: yo no era ni soy más que una mujer humilde, un gorrión en una inmensa bandada de gorriones.
Aquel gorrión encontró pronto refugio en la ciudad de Buenos Aires y no tardaría en hacerse actriz radiofónica. Entonces estaban de moda los seriales radiados y ella se hizo muy popular. Con solo 19 años, las críticas que recibe como actriz de teatro y de cine son muy positivas.
Pero al mismo tiempo mantiene muy firmes sus ideales sociales. En 1943, junto a otros compañeros, fundó un sindicato de trabajadores de la radio y fue elegida presidenta. El día 15 de enero del 1944 se produjo un terrible terremoto en la localidad de San Juan, por lo que se organizaron muchos eventos benéficos para socorrer a los damnificados. En uno organizado por el coronel Juan Domingo Perón, en el Luna Park de Buenos Aires, el día 22 asistió ella junto a otros compañeros. Estaban entonces radiando un programa de mucho éxito titulado Grandes Mujeres de Todos los Tiempos.
Juan Domingo Perón era viudo y le doblaba la edad. Ella tenía 25 años y él 48, pero quedó impactado por su belleza y por su forma de ser. Y surgió entre ellos un amor que duraría toda la vida, aunque esta fue muy corta.
Ella en su libro, La razón de mi vida, que citaremos más veces, lo deja muy claro desde la primera página. Este libro ha brotado desde lo más íntimo de mi corazón. Advierto a los lectores que no encontrarán en él otra cosa que la figura, el alma y la vida del general Perón y mi entrañable amor por él y por su causa.
En la película, la amiga que le acompañó en aquella gala le advierte si era consciente de lo que iba a hacer, y era absolutamente consciente. A partir de ese primer encuentro, la causa política y social del coronel Perón sería la suya. Se convirtió en su sombra y, como ella misma dice, en su alma. Y no tardaron demasiado en casarse. Los días previos al casamiento civil, que tuvo lugar el 22 de octubre del 45 en Junín, habían sido trágicos para la pareja. Perón había sido detenido días antes y estaba decepcionado y vencido. Y así lo refleja en la carta que le escribió. Viejita de mi alma, tengo tus retratos en mi pieza y los miro todo el día con lágrimas en los ojos. Que no te vaya a pasar nada, porque entonces habrá terminado mi vida. Cuídate mucho y no te preocupes por mí, pero quéreme mucho, porque hoy lo necesito más que nunca.
Y más adelante, en cuanto salga nos casaremos y nos iremos a cualquier parte a vivir tranquilos. El día 17 de octubre Perón fue liberado, porque se produjo lo que los argentinos llaman el Día de la Lealtad, y fue proclamado por una masa enfebrecida. Se casaron por lo civil en Junín, el 22 de octubre del año siguiente, en el 1945, en una ceremonia absolutamente privada.
La boda en la iglesia tuvo dos fechas. La primera, el 29 de noviembre, quisieron hacerlo en privado, pero se concentró tanta gente que el coronel Perón, con estas palabras, "yo aquí así no me caso", la suspendió. Así que se casaron el 10 de diciembre en una ceremonia totalmente familiar.
Pero los dos, como se suele decir, eran animales políticos, y los sueños de marcharse a un lugar alejado de todo era imposible. Primero por sus propios seguidores y después por ellos mismos, que no tardaron en volver a la lucha política. Pues se habían convocado elecciones libres, en las que, por cierto, todavía la mujer no podía votar, para el 24 de febrero del 1946. Elecciones que ganó el partido de Juan y Eva, la Junta Nacional de Coordinación Política. Y Perón se convirtió en el presidente y Eva en Evita, con estas palabras. Vosotras mismas espontáneamente, con esa cálida ternura que distingue a las camaradas de una misma lucha, me habéis dado un nombre de lucha, Evita. Prefiero ser solamente Evita a ser esposa del presidente. Si ese Evita es pronunciado para remediar algo en cualquier hogar de mi patria. En un discurso que iba dirigido a la mujer argentina.
Se convirtió en el rostro más bello que podía presentar la nueva política argentina salida de las urnas, y lo supieron utilizar. Fue memorable su viaje por Europa, donde visitó varios países: Francia, Italia, Suiza, Mónaco, España, Portugal y por supuesto el Vaticano. Aquel viaje se le llamó viaje arcoíris por estas palabras: "Mujeres de España, no he venido a formar sino a tender un arcoíris de paz con todos los pueblos, como corresponde al espíritu de la mujer. Merece la pena detenernos en esta visita española". Evita fue un soplo de aire fresco para el régimen de Franco en pleno periodo de aislamiento y después de una guerra, tanto desde el punto de vista político como económico. Franco supo utilizar muy bien su bella y atractiva imagen, con su inconfundible moño caído sobre la nuca saludando desde el Palacio Real. Sin embargo, su opinión fue bien distinta cuando llegó a Argentina. A la mujer de Franco no le gustan los obreros, y cada vez que podía las tildaba de rojos porque habían participado en la guerra civil. Yo me aguanté un par de veces hasta que no pude más y le dije que su marido no era un gobernante por los votos del pueblo, sino por la imposición de una victoria.
Y cuando visitó al Papa Pío XII en el Vaticano, y éste la observó cómo rezaba ante la imagen de la Virgen, el Papa se impresionó y dijo: "Ha vuelto al Vaticano la emperatriz Eugenia de Montijo". Aún tuvo tiempo para participar en las segundas elecciones ganadas por Juan Domingo Perón en el año 1951. Antes, en agosto de ese año, los justicialistas habían pretendido que fuese ella la vicepresidenta, pero no aceptó. Pero a veces da la impresión de que el destino nos va contando las horas de vida que nos tiene asignados a cada uno, y que esas horas no se miden por el calendario, sino por la intensidad con las que vive cada cual. Y Eva Duarte, Evita, las horas las tenía contadas con los dedos de una mano en forma de cáncer.
Eva comenzó a adelgazar de una forma alarmante. Al principio creyeron que se trataba de una simple apendicitis. Aún así tuvo tiempo de fundar el Partido Peronista Femenino en el año 1950. Pero el cáncer la estaba esperando y se lo detectaron demasiado tarde.
Fue operada el 21 de septiembre por uno de los más eminentes ginecólogos argentinos. Pero ya la suerte estaba echada y la vida solo le había concedido unos cuantos meses más de vida. Y ella lo sabía. Por eso se apresuró a escribir a dictado dos libros: La razón de mi vida, publicada en el año 1951, y Mi mensaje, que lo sería, pero de una manera póstuma. Y aún así, estuvo al lado de Juan Domingo Perón en las elecciones de 1951, en las que repetiría como presidente. Eva Duarte entró en la historia el 26 de julio del 1952 con 33 años. Faltaron las flores en toda Argentina y en Chile para poner junto a su cuerpo momificado. Mientras gran parte del país lloraba su féretro, otra parte engrasaba los fusiles para derrocar a Perón. Cuando llega a los oídos del ejército, estos deciden llevárselo fuera del país, en un operativo que se llama traslado. Solo decirte que en el año 1976 es cuando llega a la Argentina y es enterrada en el panteón familiar de los Duarte, y por fin la hemos dejado descansar.
Ahí está ya descansando, efectivamente, está en el cementerio cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires. Yo quisiera terminar ya con un poema. Es normal en nuestro espacio, pero un poema dedicado a Eva Duarte, que está hecho por María Elena Guas. Brevemente. Silencio, que hasta el tango murió. Orden de arriba y lágrimas de abajo. En plena juventud, no somos nada. No somos nada más que un gran castigo. Se pintó la República de negro mientras te maquillaban y enlodaban. Y en los altares populares, santa.
Y aunque no estaba previsto, en primer lugar, como sorpresa para ti, Puncha, porque sabemos que es muy amiga tuya, queremos dedicarle el programa a Beatriz Oreya, que como Evita lleva en su corazón, en su boca y sobre todo en el tono de voz, el alma de Argentina, ese país hermano al que tanto le debemos los españoles.
José Zorrilla nace en el 1817 y muere en el 1893. Uno de los mejores escritores de nuestra historia. En su cabeza fluían los versos como el agua en los ríos. Estudió leyes en Toledo y Valladolid sin llegar a licenciarse. Huyó a México para librarse de su mujer. Protegido por el emperador Maximiliano, desempeñó el cargo de director del Teatro Nacional. Residió en Francia por algún tiempo y vuelve a España, y en el 1848 ingresa en la Academia de la Lengua. En el 1889 es nombrado poeta nacional. Su obra cumbre fue Don Juan Tenorio. Oriental. Corriendo van por la vega de las puertas de Granada hasta 40 gomeles y el capitán que los manda. Al entrar en la ciudad, parando su yegua blanca, le dijo este a una mujer que entre sus brazos lloraba: enjuga el llanto, cristiana, no me atormentes así, que tengo yo, mi sultana, un nuevo edén para ti. Tengo un palacio en Granada, tengo jardines y flores, tengo una fuente dorada con más de 100 surtidores. Y en la vega del Genil tengo parda fortaleza, que será reina entre mil cuando encierren tu belleza. Y sobre todo a una orilla extiendo mi señorío. Ni en Córdoba ni en Sevilla hay un parque como el mío. Allí la altiva palmera y el encendido granado, junto a la frondosa higuera, cubren el valle y collado. Allí el robusto nogal, allí el nópalo amarillo, allí el sombrío moral crecen al pie del castillo. Y olmos tengo en mi alameda que hasta el cielo se levanta. Y en redes de plata y seda tengo pájaros que cantan. Y tú, mi sultana, eres. Que desiertos mis salones están, mis arenes y mujeres, mis oídos sin canciones. Yo te daré terciopelos y perfumes orientales. De Grecia te traeré velos y de cachemira chales. Y te traeré blancas plumas para que adornen tu frente, más blancas que las espumas de nuestros mares de oriente. Y perlas para el cabello y baños para el calor. Y collares para el cuello, para los labios, amor. ¿De qué me valen tus riquezas? Respondióle la cristiana. Si me quitas a mi padre, mis amigos y mis damas. Vuélveme, vuélveme, moro, a mi padre y a mi patria, que mis torres de león valen más que tu granada. Escuchóla en paz el moro. Y manoseando su barba, dijo como quien medita, en la mejilla una lágrima. Si tus castillos mejores que nuestros jardines son, y son más bellas tus flores por ser tuyas. El león, y tú diste tus amores a alguno de tus guerreros. Huí del Edén, no llores. Vete con tus caballeros. Y dándole su caballo y la mitad de su guardia, el capitán de los moros volvió en silencio la espalda.
Este año se cumplen 50 años de la muerte del gran pintor valenciano Josep Manaut y hemos querido hacernos eco de esta efeméride por la gran importancia que tiene este pintor dentro de la cultura valenciana. Fue discípulo de Joaquín Sorolla. Su obra se realizó sobre todo en la primera mitad del siglo XX, pero no es suficientemente conocida. Por eso hemos querido reunirnos, Fina Murcia y yo, con su hija Estela, a fin de que nos hable de todas las actividades que están realizando con este objetivo de divulgación. Es una obra magnífica que están mostrándola en Valencia en un museo pequeñito, pero que merece la pena visitar, que se llama Museo Manaut. La conferencia se realiza por medio de videollamada. Hola, buenas tardes, Estela.
Él hacía copias del Museo del Prado, restauraciones, bueno, seguía pintando, pero bueno, alguien dio un chivatazo de que estaba ahí, bueno, pues se lo llevaron prisionero y estuvo pues encarcelado desde 1939 prácticamente hasta el 44, en que también estuvo un año de destierro, pero luego estuvo encerrado en Madrid, o sea, no podía salir de Madrid durante muchos años.
Estela, te quería preguntar una cosa. Tu padre fue también alumno, porque por ahí pudo venir el tema de la masonería, de un pedagogo muy importante, que es Manuel Bartolomé Cossío.
Sí.
Ese, porque yo creo que la influencia de esta forma de pensar, porque es una forma, para a mí me encanta, filantrópica, pero desde luego con los planteamientos que tenía tu padre de hacer muchísimas cosas por los demás.
Sí, mi padre era un hombre entregado a los demás, totalmente. Era un hombre generoso, bueno, un trabajador incansable y además pues era un gran artista. No solo como pintor, sino como escritor. Es un escritor fantástico.
Sí, bueno, porque él en realidad también era un teórico del arte. O sea, más que no solamente porque era profesor, no solamente era pintor, era una persona que era un profesor de arte, ¿no?
Sí, claro, era catedrático de dibujo. Y bueno, luego tiene un libro muy importante, se llama Técnica del Arte de la Pintura, donde está recogido todo, geometría, anatomía, todo lo que hace falta para que una persona llegue a ser un buen pintor, ¿no? En los años 60, lógicamente, las últimas técnicas no están ahí, no hay nada digital ni nada por el estilo, pero lo que es básico, básico para el dibujo, ahí está, es el tratado más importante que se ha publicado nunca.
Muy bien, Estela, pues mira, te quería preguntar que por razones políticas tu padre vivió durante algún tiempo en Durango. Eso sí. Le marcó un poquito y también él en alguna ocasión dijo que Durango lo sentía como su segunda patria. Cuéntanos esa historia.
Bueno, están los diarios, pero mi padre escribía siempre, todos los días escribía. Entonces ahora justamente estamos pasando y releyendo los diarios en el Museo Manaut. Bueno, eso es otra cosa que luego os cuento si queréis, jornadas que hay por el fallecimiento de mi padre, hace 50 años que murió mi padre, como homenaje. Pues sí, Durango, él llegó a Durango, después de la cárcel le metieron en un tren y que acababa en Durango. Que tuvo que bajar, se le hicieron bajar en Durango. Él no conocía a nadie, no tenía un céntimo ni para comer ni para nada. O sea, no, iba con su pobre maleta, cuatro cosas, y cayó en un lugar donde no sabía qué hacer. Entonces sé que estuvo mendigando prácticamente, llamando de puerta en puerta, miren que soy un pintor, que yo les puedo hacer un retrato, créanme, de verdad, bueno, pidiendo, denme por favor algo de comer. Bueno, es que cuando lees los diarios es impresionante, te da una pena tremenda, ¿no? Pero bueno, poco a poco, pasó unos días mal, pero alguien empezó a ayudarle, alguien le compró algo, vamos, le pidió que hiciera un retrato, y en fin, así poco a poco, y acabó por ganarse a Durango, a todo el pueblo de Durango, a toda la ciudad, e incluso al párroco, porque aunque él era anticlerical, el párroco era un señor encantador y culto, y mi padre y él se hicieron muy amigos. Y en fin, y luego, claro, siempre ha tenido amigos allí. Cada vez que ha vuelto a Durango ha sido, bueno, era muy bien recibido. Y el año pasado, justamente, hicieron un homenaje allí, una exposición. Yo estuve también en la inauguración y, bueno, habían recogido toda la obra que había por ahí, o una parte importante de la obra que había dejado allí. Y fue, pues, muy, muy emocionante, ¿no? Emocionante. Todo eso se hace en colaboración con la Universidad Carlos III.
Sí, oye, viendo la obra de tu padre, bueno, la influencia de Sorolla se le nota, pero a mí me ha impresionado muchísimo todos los cuadros de la cárcel. Bueno, antes te voy a decir una cosa. Me ha llamado muchísimo la atención, me ha gustado mucho un retrato que te hace a ti cuando eras casi adolescente o aún más joven. Me ha gustado mucho. Pero todos esos cuadros que pintan la cárcel, que tienen una iluminación, aunque el tono de color que utiliza es propio del estado de ánimo, yo me imagino ese estado de ánimo de carcelario, pero son impresionantes. ¿Cómo pudo pintar allí dentro y cómo pudo, sobre todo cuéntanos, cómo pudo sacarlos?
Claro, él, bueno, le dejaban dibujar y pintar poquito, porque claro, eso dependía de que mi madre le llevara algún lienzo pequeño y le llevara los óleos correspondientes y los pinceles. Lo que es mi madre, que no tenía ni para comer, en mi casa no había nada, pues bueno, no sé cómo se las arreglaría la pobre, pero bueno. Sé que perdió 20 kilos, que eso fue muy significativo. Pues mi madre iba dos veces por semana a llevarle ropa limpia y a llevarle lo que podía de comida, ¿no? Y si tenía algo de dinero, pues algo. Y entonces recogía la ropa sucia. Y él con la ropa sucia fue envolviendo estos dibujos. Salieron de la cárcel sin que nadie lo supiera, en la ropa sucia que entregaba a mi madre, y mi madre los fue coleccionando, guardando.
Buena mujer. Buena mujer y muy querida de su marido. Bueno, te quería decir que en el 2003 tú creaste la Asociación de Amigos del Pintor Manaud, que actualmente es el Museo Manaud. Y sabemos, nos hemos documentado, que también se ofrecen directos, diferentes actos allí en el museo. Háblanos de qué actividades se están realizando ahora.
Pues siempre he mantenido esto como un centro cultural, digamos. Es muy pequeño, ¿eh? Son 80 metros cuadrados, o sea, es un rectángulo, pero está hecho con muchísimo cariño y se nota. Cuando entra la gente allí, se nota, se siente a gusto y relajado, porque se ve que todo está hecho con mucho amor por mí, ¿eh? O sea, yo he sido la única que ha intervenido en todo esto. Y bueno, siempre hemos hecho conferencias, siempre de tipo cultural, por supuesto, recitales de poesía, presentaciones de libros, teatro pequeño, digamos, obras muy pequeñas, leídas. Y ahora, claro, como es el 50 aniversario del fallecimiento de mi padre, pues he organizado estas cuatro jornadas en que la gente lee los retazos que yo voy mandando. He tenido que recolectar todo, que me lo han mandado a la Universidad Carlos III, porque ellos son fantásticos, ¿no? No me hubiera ocurrido si no hubiera estado la Universidad Carlos III detrás. Bueno, pues he recopilado y he ido repartiendo, o sea, mandando a cada uno una parte. Entonces hay 10 personas que en cada uno de estos días que van a leer. Cada día tiene una temática prácticamente distinta. El primer día ha sido obra carcelaria y vino el alcalde de Llivia, que es donde nació mi padre. Es una ciudad romana, la antigua Edeta, muy importante, donde mi abuelo fue, por lo visto, bueno, por lo visto no, fue juez de paz, porque mi abuelo era abogado y un tiempo fue juez de paz de Llivia y mi padre nació ahí. Y bueno, todo esto ha tenido también una influencia posterior. Bueno, vino el alcalde de Llivia, que está luchando también por crear, aunque sea un pequeño museo, en la ciudad natal de Manaud. Vino también el director territorial de la Generalitat, que también es la persona que me ayuda todo lo que puede. Y bueno, y se trajeron, pues Llivia es la ciudad de la música, es la ciudad de la música por la UNESCO. Muchos de los dos grandes edificios enormes de las dos bandas inmensas que hay ahí en Llíria, que ganan todos los concursos internacionales, pues luego van a las orquestas. Y se trajeron al chelista, que es el primer chelo de la orquesta de Valencia. O sea que fue muy bonito, muy intenso, y en fin, la gente está emocionada. Hicimos una cosa extraña, porque el museo es pequeño, no podía albergar más de 10 personas por la pandemia, separados, por supuesto. Y luego, el exterior, es que este es un sitio muy extraño, es un edificio que fue creado como comercial, o sea, como centro comercial, una cosa así, es que es muy grande. Hay unos pasillos enormes. Yo estoy en el sótano porque no encontré otro sitio. El edificio es buenísimo, de súper lujo, digamos, muy cerca del Museo de Bellas Artes, pero estoy en un sótano porque es lo único que encontré que estuviera a mi alcance. Pero claro, encima tenemos dos pisos, amplio, alto, es muy amplio, con lo cual ahí sí puedo meter gente, por lo menos 20, 25 personas separadas porque hay espacio suficiente. Pues entonces la gente estaba fuera escuchando y aplaudiendo, y el micrófono lo puse en la entrada del museo, y entonces todos escuchaban, tanto los de dentro como los de fuera.
Estela, sí, dime. Estela, mira, yo, tú sabes, porque claro, nosotros somos un grupo, también estamos jubilados, hacemos viajes, bueno, hacíamos, pero volveremos a hacerlos, confiamos en volver a hacerlos. Yo tomo buena nota para que cuando vayamos, porque el museo está en nos lo tienes que decir, ¿está en Llíria o en Valencia?
No, está en Valencia.
Está en Valencia capital. Nosotros tenemos, mi contacto, tú sabes que es una señora de Valencia que se llama Carmen Calle, y es amiga tuya. Y bueno, tenemos el contacto. Te digo que cuando hagamos una excursión a Valencia, iremos a ver las pinturas de tu padre, porque a mí me ha impresionado muchísimo. Ya te digo que todas esas imágenes de la cárcel, donde están en los patios, están en las galerías pintando, o sea, pintando, están los presos y se nota. Esas imágenes son como un documento importantísimo para toda la gente que... Y qué bueno recordar. Te lo digo porque me ha impresionado. A mí la pintura que ha hecho, que tiene tu padre, desde el punto de vista histórico también, es muy buena y la tenemos que ver. Todavía tiene una pregunta más mi compañera para ti.
Pues sí, Estela, porque estamos hablando de tu padre, pero tú también tienes un papel muy importante en ti misma, porque eres extraordinaria en todo lo que me he informado. Vamos a ver, como dramaturga has escrito más de 70 textos teatrales, muchos de ellos estrenados y editados. En el 2013 se edita tu novela Enamorado de un cura comunista, y en el 14 Sátiras feministas. Cuéntanos cosas de ti, infórmanos bien de todo tu buen hacer.
Uf.
Porque es que eres un portento. Tienes que...
No.
Claro, dinos cosas de ti.
Bueno, brevemente. Yo lo mejor que he hecho en mi vida es ocuparme de mi padre. De verdad, ¿eh? No es...
Bueno, pero
esa
también...
Esa es mi labor en mi vida. Voy haciendo cosas al mismo tiempo. Sí. Bueno, estoy casada además con un músico. Hemos recorrido el mundo entero. Él es concertista de guitarra, profesor del Conservatorio de Madrid, dando conciertos. Entonces, en algunas ocasiones yo organizaba los conciertos. Y cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, que había cátedra de guitarra, de cátedra de español, pues hacíamos los recitales de guitarra y poesía, porque yo soy actriz, básicamente, mi formación es como actriz. Al ser actriz también me metí en el mundo del teatro, ya con la escritura también, empecé a escribir teatro para el grupo de teatro, bueno, para mi compañía de teatro y para otros, claro, he publicado teatro y he estado encima de un escenario muchas veces. Y bueno, básicamente es eso, entonces escribo y bueno, y hago lo que puedo, hago pinitos por todos lados, pero bueno, ya...
Bueno, Estela...
Tener algún premio bonito, es que es difícil.
Has hecho mucho, mucho más de todo lo que nos has contado.
Bueno, ¿sabes? El problema que tenemos en la radio, como en todo, es el tiempo.
El tiempo solo.
Yo no me voy sin preguntarte, porque cuando volvió tu padre, lo hemos documentado, y hay una serie de personajes muy interesantes que fueron alumnos suyos. Es decir, está aquí el señor Peces Barba, pero sobre todo Eduardo Arroyo, que fueron alumnos suyos cuando dio clases ya en el Liceo Francés. La verdad es que tu padre es un... Bueno, en la comunidad valenciana se tiene que hacer un esfuerzo grande para que lo conozcamos en todo el territorio. y nos comprometemos a ello, ¿sabes?
Me parece muy bien. Bueno, sí, bueno, realmente el único museo que hay abierto en Valencia de un alumno de Sorolla es el de mi padre. Aquí prácticamente Sorolla es muy poca obra, muy poca en el museo, muy poca.
Sí, sí.
Y los que hay no son realmente del museo. Entonces, bueno, estoy muy cerca del Museo de Bellas Artes, que es un gran museo, por cierto, es la segunda pinacoteca de España. Pues mira, al haber perdido la cátedra cuando salió de la cárcel, pues claro, todos los títulos que tenía le desaparecieron, o sea, ya no era catedrático, no podía ejercer como catedrático, y bueno, encontró trabajo milagrosamente en el Liceo Francés, que acogía bastantes republicanos, como profesor de dibujo, y entonces ahí pues pasaron por sus manos muchísima gente conocida, entre ellos Gregorio Peces Barbas y Miguel Boyer.
Exactamente, sí, sí.
Y Eduardo Arroyo también, claro, sí. Fíjate, Eduardo Arroyo siempre sí. le recordaba como su gran maestro.
Sí, sí, sí.
Y Gregorio Peces Barbas fue el que impulsó luego la primera exposición que se hizo de la obra carcelaria cuando yo lo descubrí en el año 2000, tras haberlo soñado. Claro. Todo eso tiene mucha mimpa.
Y esa es la vinculación de la Carlos III, ¿verdad? Es decir, el, porque la Universidad Carlos III fue el rector, fue Peces Barbas durante bastante tiempo, ¿no?
Claro. Cuando yo descubrí los dibujos, yo le conocí, aparte de que hubiera sido alumno de mi padre, es que yo le conocía por otras razones. Yo había estado alguna vez en alguna, como teníamos amigos comunes, casi familias comunes, pues habíamos coincidido en alguna boda, en alguna cosa así, o yo le conocía. Entonces le llamé y le dije, mira, Gregorio, he encontrado esto. Bueno, se quedó maravillado, vino a ver la obra, y entonces puso dos profesores a mi disposición para que se ocuparan de mi padre. O sea, empezaron, entonces ya organizaron la primera exposición que se hizo, de la obra carcelaria, que se hizo tanto en la Universidad Carlos III, como en la Universidad de Valencia, se hicieron dos, y de ahí luego ya con muchísimos problemas. Yo he tenido siempre muchos obstáculos en el camino para seguir adelante, pero luego conseguí ya en el 2004 la primera exposición antológica que se hizo de Manaus en el Museo de Bellas Artes. Y me costó, os aseguro, mucho, mucho, mucho.
Bueno, pero poquito a poco va viendo su fruto. Y hasta aquí nos llega el programa, porque ya te hemos dicho que no hay tiempo, pero te llamaremos en alguna otra ocasión para seguir este tema. Muchas gracias, muy Estela.
Bueno, a vosotros, y que espero veros por aquí, ¿eh? Sí, aquí no tengo yo la obra carcelaria.
Bueno, sin duda.
Y la de Valencia, pero tengo la obra de Manaus, que es muy importante, unos 400 óleos, no está mal.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias también de mi parte, Estela. Venga, buenas tardes. Adiós.
Pepe, te tengo que decir adiós por este año. Esperamos que el año que viene lo tengamos lleno de tanto contenido y de tantos amigos y compañeros que han venido y que han participado de este programa. Quiero decirles que pasen unas felices vacaciones y el año que viene, en octubre, volveremos a estar con todos ustedes.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.